sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
En este día, que indudablemente es histórico, una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo. Aquí lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma.
Gracias por haber sembrado la semilla de nuestro presidente Gustavo Petro.
Muy buenos días tengan ustedes en este 25 de junio, este día. Hemos arrancado con Colombia, estaremos dando vueltas por Colombia, pero antes de irnos a Colombia, primero saludo a mis compañeros, Carlos Ramírez Powell.
Muy buenos días.
Y Luis Ignacio Román Morales.
Hola, ¿qué tal?
Pues desde aquí de Multiverso, como les decía yo, antes de irnos a Colombia, desde aquí de Multiverso, lamentamos, repudiamos y exigimos justicia por el asesinato de estos dos sacerdotes jesuitas y este guía de turistas ocurridos en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara. Y imaginamos, Nacho, que el ITESO está de luto.
Es un luto, es un golpe enorme, no solamente para el ITESO, sino para todo lo que son las universidades jesuitas, para la Compañía de Jesús. Sí hay un ambiente de pasmo, francamente. Pero mucho de lo que han dicho los jesuitas es que más allá de nuestros dos hermanos, pues es que es la situación que estamos viviendo por todos lados. Es decir, en Chihuahua se mantiene un ambiente de dolor, de miedo, muy, muy fuerte. Es en gran parte del país, en la misma Sierra Huichola hubo otra balacera muy fuerte unos días después, aquí en El Salto, en Guadalajara. Y bueno,
pues, en la Sierra de Manantlán.
El Papa mismo sacó, digámoslo, del mensaje, pero yo creo que algo que también genera enorme dolor en la Compañía de Jesús es que tienen una enorme influencia en la Sierra Tarahumara. De hecho, los dos sacerdotes asesinados llevaban allá alrededor de 40 años, eran personas de alrededor de 80 años de edad, con una enorme ascendencia en la comunidad. Nunca quisieron realmente salirse, dijeron, estos son mis hermanos, aquí nos quedamos de aquí. Y entonces estamos dejando a comunidades desprotegidas, inclusive en esta lógica de acompañamiento, no solo espiritual, sino intelectual, humano en general, que representaban estos sacerdotes. Y bueno, pues sí, insisto, que los jesuitas dicen es que va mucho más allá de ellos mismos. Va mucho más a la base de tejido social y las rupturas que estamos advirtiendo. Y más allá de la misma persona que disparó, pues. Es decir, estamos hablando de un ambiente de descomposición social terrible, y la cuestión no es solamente decir condenen al chueco, al asesino, sino va al tipo de ambiente que permea en este ámbito, donde parece que forzosamente necesitamos soportarlo, porque si no, no entran las divisas suficientes para poder mantener con cierta tranquilidad al país. Es el drama.
Me gustaría que explicaras un poquito más el último guión de lo que dijiste, puesto que a final de cuentas, de hecho, me dijeron que esta persona que asesinó a los sacerdotes, de hecho, fue bautizada por uno de ellos.
Sí, de hecho, estuvo hablando una hora después del asesinato con el otro sacerdote, un tercer sacerdote, que fue el que quedó vivo, pidiendo perdón, llorando. Y es decir, estamos hablando de, por eso, algo que rebasa con mucho la mera cuestión estrictamente individual.
Sí, es un tema que desgarra.
Desgarra, es... y yo venía escuchando precisamente en este momento a otro jesuita que decía lo que tú dices, Nacho, de cómo, pues de alguna manera les tocó, o sea, que lo que le toca a la población mexicana cotidianamente, lo que le toca a muchos mexicanos cotidianamente, y que, bueno, pues que no viven en una burbuja, ¿no? Entonces,
a lo que estamos expuestos.
Es la conciencia de eso. Y bueno, pues desde aquí nuestro abrazo a las universidades, al ITESO y a...
Y yo quisiera agregar que la respuesta social y la respuesta del Estado federal y del Estado de Chihuahua van a ser, perdón, sí, de Sonora, van a ser fundamentales.
De Chihuahua.
Van a ser fundamentales para... señalar cuáles son los derroteros de aquí en adelante. Si hay una respuesta equivocada, si se trata de barrer esto bajo la alfombra, va a generar un resentimiento y va a generar toda una serie de secuelas en las comunidades y en el país, muy lamentables. Es importantísimo que las autoridades federales y estatales entiendan que este es un parteaguas.
Así es.
Ahora, hijo, lo que señalaba al final es un poquito esto. A ver, la marca de mi celular es china o coreana. Resulta que a los empresarios de esa marca, pues no les interesa recibir pesos. Yo pago con pesos, pero ellos no reciben pesos, ellos reciben dólares. Por lo tanto, se necesita que los pesos, ahora sí que como en la alquimia, se transformen en dólares. ¿Y cómo se transforman? Pues forzosamente a través del sistema financiero. Y si se acabó el rollo del petróleo, si está rota la exportación automotriz, etcétera, pues ¿de dónde llegan? Pues tienen que llegar al sistema financiero de algún lado. Y entonces llegamos a depender brutalmente todos de dinero venido de quién sabe dónde. Y aquí la gran bronca es que además se dice, a ver, por ejemplo, estamos hablando de una zona altamente turística. Habían secuestrado turistas de una cadena de hoteles unas horas antes. Y entonces decimos, a ver, se para el turismo. ¿Y qué va a pasar con estas comunidades que están en la sierra que dependen esencialmente de ese turismo? O sea, sí estamos hablando de una cuestión dramática para las comunidades indígenas, no solamente por los sacerdotes o por sus hermanos asesinados, sino también por todas las implicaciones que tiene hacia futuro, en su vida cotidiana, en los ingresos que puedan tener en su trabajo. Ese es el drama.
No, pues es una situación con muchas aristas, ¿no? Como dices tú, y que se generaliza a todo el país. Y bueno, vamos a pararle aquí porque está nuestro compañero en Colombia esperando la llamada. Mientras nos comunicamos con él, vamos a escuchar a Francia Márquez, que fue entrevistada por la reportera Claudia Palacios, explicando este asunto de lo que es vivir sabroso.
Presidenta de la Nación, mi pregunta es si usted se va a mudar a esa casa que queda a una cuadra al occidente del Palacio de Nariño, o si eso no hace parte de lo que usted denomina vivir sabroso.
Pues no creo que vivir sabroso se refiera a tener una casa. Yo hoy, gracias a Dios, tengo una casa digna. ¿Sí? Y entonces, si creen que porque soy una mujer empobrecida ya, porque me dan una casa presidencial, ya estoy viviendo sabroso, están medio equivocadas. Eso es parte del clasismo de este país, si lo miras desde ese lugar. Y te invito más a reflexionar qué significa el vivir sabroso para el pueblo negro, en sus entrañas, de nuestra identidad étnica y cultural. Se refiere a vivir sin miedo, se refiere a vivir en dignidad, se refiere a vivir con garantía de derechos. Entonces, cuando me colocas que voy a vivir sabroso porque voy a ir a la casa vicepresidencial, seguramente estás muy equivocada, ¿sí? Seguramente vivir sabroso es que yo pudiera vivir en mi propia casa, ¿no? Que tuviera las garantías de seguridad para vivir en mi casa y tal vez no con un poco de gente armada, ¿no? Porque eso no es vivir bien y eso no es vivir sabroso. Tener que andar todos los días con 30 personas armadas no es que sea sabroso.
Permítame aprovechar estos segundos que quedan para precisar que no era eso que usted entendió lo que yo estaba queriéndole decir, por supuesto, sino que era una manera de preguntarle si iba a ocupar esa casa que está disponible para usted o si va a estar viviendo en Cali o cómo va a manejar su lugar de residencia, entendiendo que usted ha sido una mujer muy de la región.
Esa es una pregunta diferente, ¿sí? A lo que me planteaste al inicio. Con todo el respeto, ¿sí? Yo no hice esta carrera política por un cargo. Ojalá yo hubiera podido seguir en mi Yolombó, allá en mi comunidad. Ojalá yo hubiera podido seguir en mi territorio, tranquila, sembrando la tierra, trabajando con mi gente, con las mujeres de mi comunidad. Pero lo que hizo que hoy ocupara este lugar es la violencia sostenida que he tenido que vivir, que está viviendo la mayoría de los colombianos. Eso hizo que yo tomara la decisión de decir, vamos a ocupar el poder, ¿sí? Entonces, ¿dónde voy a vivir? Aún no lo hemos decidido, esto lo voy a consultar con mi familia, pero no estoy aquí ni por una casa presidencial, ni estoy aquí por un cargo. Estoy aquí porque quiero cambios para mi país.
Bueno, escuchamos a Francia Márquez, vicepresidenta en Colombia. Y tenemos en la línea a Juan José Martínez. Estuvimos con él el 4 de junio, precisamente antes de las elecciones. Juan José, ¿nos escuchas?
Los escucho perfectamente. Gracias por invitarme a su programa. Buenos días.
Buenos días. Nosotros también te escuchamos. Y bueno, como platicábamos, lo primero es cómo está el ánimo del ciudadano de a pie en Colombia ante el resultado de las elecciones. ¿Y cuáles son las expectativas? Estamos aquí Carlos Ramírez Powell, Luis Ignacio Román Morales y Margarita Robertson.
Bueno, buenos días para ti, Margarita, y para tu mesa de análisis. El ambiente en general es de sorpresa. Digamos que el gobierno que va a dirigir a Colombia en los próximos 4 años es un gobierno disruptivo con respecto a los gobiernos que han venido conduciendo el país en toda su historia democrática, por decirlo así. Digamos que el ambiente estaba muy caldeado previo a las elecciones, muchas confrontaciones tanto políticas como también en las calles, dentro de las familias, y terminadas las elecciones de pronto, pues digamos que la temperatura ha bajado un poco, también reflejo de lo que se está viendo en el panorama político es lo que se vive en las calles, porque digamos que en el panorama político lo que estamos viendo es una voluntad de realizar consensos, tanto con el gobierno entrante como por el gobierno saliente en cabeza del Partido del Centro Democrático. ¿Qué esperar de los próximos 4 años? Me parece lo más prudente, digamos, que responder por los diferentes actores involucrados. ¿Qué esperan los votantes de Gustavo Petro, el presidente electo de Colombia? Su base de votantes está principalmente en los jóvenes, en los campesinos y en los indígenas. Los campesinos esperarán, por supuesto, que se industrialice el agro, que, digamos, se haga con mayor celeridad la redistribución de tierras, que Colombia sea un país más productivo en el campo, que la utilidad de los productos del campo se queden en el campesino y no en los intermediarios. ¿Qué esperan los jóvenes, quienes votaron principalmente por Gustavo Petro? Que la educación sea gratuita y universal, que se construyan universidades, que fue uno de los pilares de la campaña de Gustavo Petro y una de las primeras decisiones, además, que ya tomó como presidente electo al decirle a los gobernadores y a los mandatarios locales que por favor alisten los predios de una vez sobre los cuales se van a construir las universidades. ¿Qué esperan las minorías indígenas que también se volcaron a votar por el candidato progresista? Que sus necesidades estén implícitas en el plan de gobierno que va a ejecutar Gustavo Petro. Ahora, ¿qué esperan quienes no votaron por él? En palabras A grandes rasgos esperan que no nos transformemos como Venezuela. ¿Esto qué es? Esperarán que Gustavo Petro impulse la iniciativa privada y no la obstaculice, que continúe con las relaciones en política exterior con Estados Unidos, que hemos sido, digamos, que un aliado o el aliado más fuerte en la región, y eso en Colombia es algo como muy sagrado, por decirlo así. Que no desincentive la inversión privada, como ya lo dije, y en general, pues que no tenga tintes autoritarios, que no concentre el poder. ¿Qué esperamos nosotros que nos dedicamos al análisis de todo esto? Pues se vendrá un gobierno difícil para Gustavo Petro, ocurrirá a lo mejor lo que ya ocurrió con López Obrador en México, que es un congreso que lo va a limitar, un congreso que va a obstaculizar sus proyectos insignias. Veremos que todo, o por lo menos los principales proyectos que se puedan sacar por decreto, van a ser así, porque va a ser difícil conseguir las mayorías en el Congreso, a pesar de que el presidente electo ha convocado lo que él ha llamado el Gran Acuerdo Nacional, que es, digamos, un proceso de reconciliación política después de tanta campaña sucia en medio de las elecciones, pero que también busca justamente no obtener la mayoría en el Congreso para implementar sus reformas.
Aquí hay, surge la pregunta, en todo este proceso electoral y a lo largo de el año que transcurrió previo a la elección, me quiero imaginar y me gustaría que nos relataras la campaña que realizó Petro, la concertación, la búsqueda de acuerdos y las negociaciones que necesariamente tuvo que realizar, porque una voltereta electoral como la que hemos visto únicamente puede ser producto precisamente de un trabajo de base y un trabajo de negociación muy fuerte. Aquí la pregunta que surge para una persona que está en terreno y lo conoce bien, ¿cómo se va a comportar Petro en este arranque inicial, precisamente con esta Cámara? ¿Cómo va a buscar en esa negociación? ¿Qué tiene que ofrecer para que él pueda pedir impulsar la plataforma que precisamente lo llevó con voto mayoritario a la presidencia?
Sí, pues él ya comenzó a trabajar en eso, digamos que en lo que él denominó el Gran Acuerdo Nacional. Ha invitado a diversos actores o a diversos líderes políticos colombianos, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que ha sido, por decirlo así, su contrincante político más fuerte en los últimos años. Álvaro Uribe Vélez ya aceptó la invitación que le hizo Petro para entrar a dialogar en lo que se ha llamado el Gran Acuerdo Nacional. Y digamos que en este orden de ideas, el presidente electo ya también, digamos que dijo cuál será el primer presidente del Congreso. Se llama Roy Barreras, es un tipo muy experimentado en el Congreso, que si bien no está tan alineado con los pensamientos y con la ideología de la base de los votantes de Gustavo Petro, sí va a ser un pez experimentado que le ayudará a concertar esas mayorías que necesita en el Congreso. Entonces lo que está buscando un poco es diezmar esta polarización que lo tenía como un villano para, digamos, quienes son afines al uribismo, y también poner en la cabeza del Senado a una persona que no sea confrontativa, sino que, digamos, que haya estado en diversos partidos políticos y que no genere tanta apatía, por lo menos en los sectores conservadores y en los sectores de la derecha.
Gracias. Perdón, una pregunta. A ver, creo que es muy importante, y acá no lo hemos discutido suficientemente, la importancia que va a tener justamente la composición del Congreso. Si por ahí hubiese el chance que nos ampliara un poquito la información sobre la conformación del Congreso, las posibilidades de alianza, las dificultades, y por el otro lado, en el discurso de Petro, qué tanto suma o qué tanto también puede generar inquietudes. En el discurso justamente de Victoria, de Petro, decía: vamos a desarrollar el capitalismo, vamos a fortalecer el capitalismo, lo cual resulta bien interesante, porque después dice: no es que estemos de acuerdo con él, pero es que tenemos que romper con las formas feudales que prevalecen. Es decir, cuando la lógica de finqueros, o cuando la lógica de compadrazgos, o cuando la lógica de meras relaciones personales es predominante, eso no es capitalismo, eso es mucho más una lógica de apadrinamiento del poder económico, pero eso evidentemente, si lo trata de romper, también va a generar enormes resquemores y va a generar enormes disputas de poder por la historia que tenemos en América Latina y, bueno, en este caso en Colombia. ¿Cómo por ahí se puede trabajar al respecto?
Bueno, tu primera pregunta con respecto al Congreso. El Pacto Histórico, que es el partido político que lidera Gustavo Petro, fue el partido más votado en las elecciones legislativas anteriores, con 20 o 21 curules en el Congreso aproximadamente. ¿Qué ocurre?
¿21 de cuántas, perdón?
21 escaños de... Ya te lo confirmaré.
Ok.
Ya, dame unos segundos. ¿Qué ocurre? Para las elecciones legislativas ocurre algo totalmente diferente que para las elecciones presidenciales, porque para las elecciones legislativas siguen muy poderosos lo que llamamos en Colombia las maquinarias. Si tú te fijas, el segundo y el tercer puesto, por decirlo así, de los partidos más votados fueron el Partido Conservador y el Partido Radical, que son quienes han tenido el poder durante toda la historia republicana hasta 1991, que nos volvimos un país pluralista. Son partidos que no tuvieron candidato presidencial fuerte. Es decir, son partidos que a los cuales la gente les ha perdido mucha confianza y que no están fuertes, pero que siguen llegando a las regiones apartadas y que siguen moviendo todo este aparato estatal en épocas electorales, que hacen que, si bien en presidencia no son fuertes, en las elecciones legislativas terminan con una cantidad de curules que uno no se llega a explicar por qué. Ahora, hay varios partidos que se han declarado partidos de gobierno, ¿sí? Como es el Partido Verde, evidentemente el Pacto Histórico, y hay otros partidos con los que ya, digamos, que ha logrado Gustavo Petro que se adhieran a su programa de gobierno, como es el Polo Democrático, y el último, que es el más importante, que se anunció ayer, es el Partido del Nuevo Liberalismo, o el Partido Liberal. Digamos que con estas cuatro colectividades que acabo de mencionar, Gustavo Petro matemáticamente tendría una mayoría simple con alrededor de 54 escaños, ¿sí? Muchas de las reformas que plantea hacer Gustavo Petro no requieren una mayoría simple, sino que requerirán a lo mejor dos tercios, por lo cual digamos que van a ser debates fuertes y va a ser una lucha de 4 años por seducir algunos partidos de la derecha que no sean tan opositores o que no se declaren en oposición, como puede ser el caso del Centro Democrático, que difícilmente un congresista del Centro Democrático va a apoyar un programa de Gustavo Petro, pero que sí podrían verse en otros partidos diferentes. No sé, de pronto a lo mejor el Partido Conservador, algunos votos podrían venir de allí, o el Partido de Cambio Radical, o el mismo Partido de la U. Entonces, digamos que si bien con el acuerdo de ayer logró una mayoría simple, pues eso no le garantiza muchas de las reformas que él quiere implementar y que tendría que implementar a través del Congreso.
Aquí entra la siguiente pregunta. Muy rápidamente, estoy viendo el mapa de Colombia. Ciertamente que tenemos uno suroeste amazónico totalmente subdesarrollado, o sea, los centros de poder tradicionalmente han sido el triángulo Cali, Medellín, Bogotá. Entonces, en ese triángulo, ¿dónde es que Petro tiene una base mayor y cómo va a poder él jugar al equilibrista, al fiel de la balanza, para ir manejando esos poderes fácticos entre Cali, Medellín y Bogotá? Esa es una pregunta que refiere, porque mucha gente aquí en México va a entender perfectamente que también la presidencia tiene que balancear las posiciones entre el Distrito Federal, Monterrey, Puebla, Guadalajara, que son las grandes capitales, pero la capital, el DF, la Ciudad de México, siempre ha tenido un peso preponderante. Se siente más federalizada la política en Colombia. Entonces, ¿cómo, en dónde está la base y cómo va a poder triangular esas posiciones, Petro?
Ok, pues Colombia, por ser un país centralista y no federal, digamos que tiene todos sus centros de poder en la capital colombiana, en Bogotá. La capital fue, digamos que, el bastión de Gustavo Petro para ser elegido como presidente. Digamos que su base de votantes está en la capital, y miren qué paradoja, también en la periferia. Es decir, si tú ves todos los estados en los cuales ganó Gustavo Petro, son los más alejados del centro. Y todos los del centro, a excepción de la capital, donde fue alcalde, fueron quienes votaron en contra de Petro o a favor del ingeniero Rodolfo Hernández. Digamos que la capital confía en el presidente, lo demostró pues hace algunos años cuando lo eligió como alcalde y lo ha demostrado a lo largo de las últimas campañas presidenciales donde se ha inclinado por Petro para dar su voto. Mencionas Cali, que es una ciudad muy importante en el Pacífico colombiano. Si tú ves las cifras de Gustavo Petro en el Pacífico colombiano, son las cifras más altas que sacó en todo el país, ¿sí? Incluso en el Cauca sacó por encima del 60, en Nariño sacó por encima del 70, y es justamente porque es un foco de olvido, de inseguridad, de minorías indígenas que se han sentido excluidos por muchos años de la política colombiana. Entonces, digamos que esta fue también un lugar al que Petro viajó con mucha frecuencia durante la campaña y donde hizo muchos de sus mítines. Poblaciones incluso que alcanzaron récords en las votaciones y que el día de las elecciones protagonizaron escenas de miles de personas en canoa y en caballo acudiendo masivamente a las urnas. Entonces digamos que estos dos centros de poder creo que Petro ya los ha seducido en campaña y pues lo que promete en el gobierno entrante va a ser incluir las necesidades de esos pueblos en el plan de gobierno. Ahora, Medellín es otro caso totalmente diferente. Recordemos que el presidente Álvaro Uribe Vélez tiene como bastión, el expresidente Álvaro Uribe tiene como bastión justamente Medellín. Medellín como capital de Antioquia, digamos que es una región que históricamente ha votado en contra del progresismo y en contra de la izquierda, y esta vez no fue la excepción, votó en contra de Gustavo Petro también. El alcalde electo de Medellín, paradójicamente, es muy afín a la campaña de Gustavo Petro. Entonces, digamos que ahí va a haber una afinidad política y va a haber, digamos, gobernabilidad en el sentido en que ambos mandatarios van a ponerse de acuerdo. Y digamos que ya han intercambiado incluso trinos que revelan un poco las alianzas que se van a hacer entre este gobierno regional y el gobierno nacional de Petro en Medellín. Entonces, si bien no goza de mucha popularidad entre los votantes de Antioquia y de Medellín, sí que tiene mucha afinidad con el gobierno que está en este momento.
Entonces, entendiendo el discurso general y aterrizándolo para un programa que tiene restricciones de tiempo, aquí la gran lucha legislativa va a ser precisamente la reforma agraria y cómo Petro va a poder balancear los intereses de Antioquia, que es hacia el norte de la capital, contra lo que es su base de apoyo, que son las comunidades indígenas del Pacífico.
Sí, así será. Y digamos que no solo la reforma agraria, sino las reformas que tienen términos de educación también, y de reducir la pobreza y la desigualdad. Según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, y digamos que es toda esta pobreza y toda esta falta de justicia social la que básicamente llegó al progresismo al poder.
Y América Latina es la región con mayor concentración o la más desigual del mundo.
Así que estamos hablando de ligas mayores.
Juan José, pues nos faltó tocar un punto, pero esto será el pretexto para seguir en comunicación contigo. Ha sido muy grato y muy aleccionador las charlas que hemos tenido contigo. Quedó pendiente, Carlos, la reconfiguración del mapa en América del Sur.
Claro, toda la política exterior, nos encantaría poder tenerte en breve para que nos hables de lo que va a ser la nueva política exterior colombiana en el contexto del gobierno del presidente Petro.
Y nada más recordar que mientras estamos festejando Colombia, al mismo tiempo estamos en duelo con Ecuador, donde hay un ambiente verdaderamente espantoso con el gobierno de Lasso. Entonces, híjole, las cosas siguen muy duras.
Sí, Juan José.
Sí, los escucho perfectamente. Cuando me quieran volver a invitar, estaré dispuesto. Solo para cerrar, para que digamos no quede este tema sin tocar, que es muy importante. Con la elección de Petro, el péndulo político de Latinoamérica evidentemente pasa a la derecha. Tras la llegada al poder, por ejemplo, en Chile de Gabriel Boric y de Xiomara Castro en Honduras, digamos que sí se reconfigura ese giro hacia la izquierda que está dando el continente. Esto con los antecedentes también que habíamos tenido de Perú, que eligió a Pedro Castillo. Entonces, digamos que va a ser muy interesante analizar cómo se van a reconfigurar estas dinámicas regionales para también pues alcanzar consensos en términos regionales, ya no en términos nacionales, sino en términos latinoamericanos.
Juan José Martínez, de NTN 24, pues muchísimas gracias y seguimos en contacto, muy agradecidos de seguir con esta comunicación.
Gracias a ustedes y buen día.
Buen día, y nosotros pues nos vamos a un corte para irnos a Francia.
Exacto.
También, ¿verdad? Entonces muchísimas gracias a Ricardo Durán, que está aquí con nosotros, estuvo el Joe también, y Jairo en los teléfonos. Si tienen algún comentario nos pueden llamar al 33 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803, o por Multiverso 360 comentarios en Facebook.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Sí, seguimos aquí en Multiverso y como ustedes saben, aquí nos gusta dar vueltas y vueltas pues por el multiverso. Y de Colombia nos vamos a Francia. En Francia también hubo elecciones. Y estamos en Francia con Raymond. ¿Nos escuchas?
Sí, sí, les escucho bien, sí.
Raymond, pues antes que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Raymond fue un excelente compañero allá en la Universidad de París 10 hace algunos ayeres. Es profesor justamente allá en Francia y ha enviado una enorme cantidad de información en los últimos meses, sumamente crítica al gobierno de Macron. Y bueno, realmente aquí ya hemos comentado en diversas ocasiones que bueno, no sabíamos qué iba a dar propiamente este proceso electoral donde no se veía una oposición verdaderamente clara. Ahí se forma una alianza de la izquierda prácticamente generalizada que generó una enorme expectativa y efectivamente creció enormemente, pero la gran sorpresa electoral fue el ascenso más bien de el grupo proveniente del Frente Nacional Francés y que genera como una enorme dispersión, creo yo, de fuerzas políticas en el Congreso. Esto favorece a Macron, esto lo que genera es simplemente un periodo de impas. ¿Qué nos genera el resultado de esta elección, Raymond?
Pues nos encontramos aquí en Francia con una asamblea formada por tres bloques, digamos. Hay un bloque de la izquierda con la NUPES, o sea, la Nueva Unión Popular Ecológica y Social. Hay el bloque formado, digamos, por los de Macron. Podemos situarle al centro. ¿Hay un problema de conexión?
No, se te oye perfectamente.
Hola.
Se te oye muy bien.
Te escuchamos muy bien, Raymond.
Problema de conexión, me parece.
No, te escuchamos perfecto.
Hola,
te escuchamos perfectamente bien, ¿eh? ¿Tú no nos escuchas a nosotros? ¿Nacho?
Se escucha muy bien.
No nos escucha.
Bueno.
A ver, voy a volver a comunicarme, sí.
Pero bueno, el caso es realmente, curiosamente parecería que el poder en Francia gana perdiendo, una cuestión muy, muy extraña, es decir, los dos partidos que pierden una mayor cantidad de escaños en la Asamblea Nacional y que por lo tanto teóricamente estarían menos legitimados para formar gobierno, pueden aliar entre ellos, el Partido Republicano, que viene de Sarkozy, que viene de Chirac, que viene del antiguo gaullismo, y el partido de Macron, que es como esta renovación liberal económica que pierde enorme poder, pero juntos los dos forman gobierno. ¿Y por qué lo pueden formar? Porque la oposición a ellos queda profundamente dividida. Entonces se establece una situación un tanto cuanto paradójica dentro de la estructura política francesa. Eso es lo que yo podría como concluir de este proceso.
Estamos hablando del fraccionamiento de la voluntad electoral cuando hay demasiados partidos y se dispersa el voto. Básicamente, en un estado tan centralizado el poder ejecutivo como es el francés, inevitablemente con un parlamento fraccionado, efectivamente, el poder ejecutivo va a poder jugar con todas esas fuerzas dispersas y generar coaliciones de oportunidad inmediata. Esto es, desde el poder negociador de la presidencia, tú puedes ir sumando voluntades hasta municipales, yéndonos a la granularidad de lo que es el mapa francés, y de esa manera poder gobernar, no como rey sol, pero sí básicamente generando alianzas a modo para cada una de las circunstancias de los proyectos que quiere impulsar Macron.
Efectivamente, y mira, creo que como lógica conclusiva, uno lo que se encuentra es la mayor parte de la población, dice no a Macron, pero ese no es por un lado de grupos de población que se orientan políticamente hacia un extremo y grupos de población que se orientan hacia el otro extremo. Eso curiosamente mantiene en el poder a la lógica de las fuerzas tradicionales francesas.
Esto se ha visto desde hace rato. O sea, Macron nunca ha rebasado 25% de opinión favorable en el electorado francés.
Creo que recuperamos a Raymond. ¿Me escuchas?
Sí, ya les escucho, sí.
A ver, te estamos escuchando muy bajito. A ver, de nuevo.
Así es mejor.
Perfecto,
ya te escuchamos, Raymond.
Decías, Raymond, que había una enorme dispersión y que había tres grandes bloques, pero bueno, ¿qué va a pasar? O sea, el papel de Francia va a ser fundamental en términos de la guerra en Ucrania, el papel de Europa, en términos de la cuestión ambiental, en términos de la orientación económica en la lógica del libre mercado o la cercanía con Biden, en términos de migración, que es fundamental, ¿qué podemos esperar?
Pues desde, creo que lo que pasa es que Macron está proponiendo a diversos grupos un gobierno de unión nacional. Los únicos que rechazaron esta perspectiva son, digamos, unas fracciones de la NUPES, por ejemplo, la France Insoumise, pero curiosamente el líder de los ecologistas, también el líder del Partido Comunista, no rechazaron formalmente la perspectiva de eso de la Unión Nacional. O sea que una de las posibilidades, me parece, es que Macron alcanza a formar un gobierno, digamos, con los de la derecha tradicional, los republicanos, y una parte de lo que Macron no considera como
Ramón, te perdimos.
Ya,
está bien.
Bueno, ¿dónde empezó de nuevo?
No, que si ya logra constituir un gobierno de unidad nacional, hablas del Partido Comunista, hablas de los ecologistas, no sé qué postura esté asumiendo Marine Le Pen en todo este proceso, pero, a ver, ese cambio, esta nueva unión nacional, a ver, ¿qué cambios tendría con respecto al Macron que hemos visto en los últimos 5 años?
Digamos que eso no le va a impedir proseguir a su política, digamos, de destrucción social, de privatización, de destrucción de la sanidad pública o de la educación pública. Pero su posición política no es tan fuerte como puede parecer, porque en estas últimas elecciones perdió sus principales puntos de apoyo en la Asamblea. Por ejemplo, el jefe del grupo parlamentario, que fue también ministro del Interior, perdió en estas elecciones. Lo mismo pasó con el último presidente de la Asamblea, que perdió en estas elecciones y que ya no puede ser más presidente de la Asamblea. Perdió otro presidente de grupo favorable a Macron, que es el presidente del grupo Modem.
Okay.
Así que se encuentra con la misma fuerza de controlar a las tropas, digamos, macronistas. Sobre todo que ya hablé del cambio de número de diputados. En lo que toca al partido de Macron, en la última asamblea tenían 309 diputados. Y ahora en las últimas elecciones perdieron más de la mitad.
¿Ande?
Ya no son más que 171. Y la mayoría es de 289, así que les faltan muchos votos para alcanzar esta mayoría absoluta.
Oye, pero como balance, perdón, Raymond, ¿tu expectativa es, digamos, más positiva o favorable que hace un par de semanas? ¿O sientes que esto es como gatopardismo, donde se mueve para no cambiar nada?
Pues creo que Macron no tiene mucha, fuera de liberalizar la economía, no tiene muchas cosas que proponer. Y durante toda esa campaña no defendió realmente un programa. Y de modo que no se habló mucho de política en estas elecciones. Parecía para él como si las cosas ya eran terminadas y que estaba casi cierto de ganarlo todo, sin defender realmente un programa. Pero lo que pasó es que con esa unión de la izquierda, eso lo obligó a hablar un poco más de política y sentir que había una amenaza. A principio de la formación de esta unión de la izquierda, las perspectivas me parecían bastante positivas, pero con la segunda ronda de las elecciones fue una muy mala sorpresa eso del resultado de la extrema derecha. Eso fue una sorpresa para todos, pero y digamos también que esperábamos más diputados para la izquierda también. Fue así que nos encontramos en una situación donde hubo una victoria, de cierto modo, la victoria de la izquierda. Hubo también una victoria de la extrema derecha y los únicos que perdieron, y los que perdieron más, fueron los de Macron. O sea que va a tener posibilidad. Porque digamos que desde el punto de vista de lo que quiere hacer, por ejemplo, en lo que toca a las reformas del sistema de jubilación, Macron tiene previsto pasar de una edad de
67
a 65.
Okay.
Quiere pasar la edad de la jubilación a 65. Creo que esa parte de su programa puede alcanzarlo con la ayuda de la derecha, de la extrema derecha.
Raymond.
Sí.
Sí, pues tenemos ya que despedirnos aquí en los tiempos de la radio. Ya ves cómo son. Y pues te agradecemos muchísimo esta comunicación.
Espero que
hay que abrir un nuevo capítulo.
Útil para entender un poco mejor lo que pasa aquí en Francia. Pero bueno, hay incertidumbres, digamos. Pero cosas positivas pueden arriver aussi. Merci beaucoup.
No, pues merci beaucoup à toi. Y estaremos muy pronto en comunicación nuevamente contigo.
Un abrazo.
Un abrazo, Nacho.
Un abrazo.
Un abrazo.
Rápidamente, como epílogo, el mundo se está moviendo mucho más rápido de lo que un programa de una hora alcanza a cubrir. La Suprema Corte de Justicia, encabezada en la opinión por el juez Clarence Thomas,
en Estados Unidos,
ha echado para atrás la sentencia Roe versus Wade, lo cual obligaba a todo el panorama estatal a plegarse a una orden federal de legalizar el aborto y facilitar el aborto y permitir el aborto en toda la Unión Americana. Al echar para atrás esta enmienda, la Roe versus Wade, este fallo, básicamente los estados quedan liberados para que cada uno genere la política hacia el aborto que su base electoral y que su contexto local permita. Y ya desde ahorita, por ejemplo, estados como Alabama, Texas, están proscribiendo y penalizando, generando un marco legal penal en contra del aborto. Hay un enorme descontento social, sobre todo en el ámbito urbano. Es tremendo lo que se está armando desde el punto de vista de protestas que vienen de manifestaciones en la Suprema Corte de Justicia y ante el Congreso. Es un parteaguas, es un hito que pone la temperatura social en Estados Unidos, no únicamente por el calentamiento global, que ha habido temperaturas muy altas. Ahora la temperatura social sube a nivel de calentura. Estamos en Estados Unidos en 39.5 grados centígrados de calentura social, de una fiebre, de una polarización entre las posiciones de la derecha, expresadas, por ejemplo, en estados como Texas o Utah, que en donde es una prohibición tajante al aborto, y estados pro aborto como es California y Nueva York. Viene fuerte ese tema, lo tendremos que analizar más
cercanamente. La verdad es que fue inesperado, y a partir del cambio a una disposición legal de hace 50 años prácticamente, el 73. De repente salta una situación que a muchos nos dejó
No tan inesperado, porque desde el punto de vista constitucional, la forma en que se dio el fallo es básicamente reestablecer derechos del Estado frente al gobierno federal, de los estados frente al gobierno federal. Sin embargo, esto es realmente un campanazo, cimbró a la sociedad urbana norteamericana, y los tweets que estoy viendo y las comunicaciones que estoy viendo son de una situación de agresión muy alta. Ese es un tema que tenemos que explorar, sobre todo acudiendo a Margarita y a su grupo de gente académica que se dedica a esto, porque viene dificilísimo.
Y con implicaciones enormes para México, para nosotros. Claro. ¿Por qué? Pues porque finalmente es una discusión que aquí ha causado ámpula también desde hace décadas, y pues genera situaciones complicadas.
Yo he tenido largas conversaciones con mi hija sobre esto, y viene fuerte.
Sí, viene fuerte. Y gracias a Leopoldo Machuca que nos manda a dar más vueltas, ¿no? Carlos, decías tú que no cabía en una hora la velocidad a la que viene dando vueltas.
Sí, mira, básicamente la pregunta es ¿qué pasa ahorita en Kaliningrado y el paso de Suwalki? Mira, la brecha de Suwalki es básicamente un territorio limítrofe, aproximadamente 30 kilómetros lineales, que son la separación entre Bielorrusia, Lituania y Kaliningrado, que es el enclave ruso de lo que fue la ciudad de Königsberg en Alemania, que fue, digamos, el trofeo de victoria que la Unión Soviética extrajo a Alemania por haber invadido a Rusia desde el punto de vista militar histórico, 1945. Lo que hizo Lituania, en consulta con sus compañeros de la Unión Europea y de la OTAN, fue notificarle a Moscú que los acuerdos a través de los cuales Lituania consiguió su independencia, su liberación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que era el libre paso tráfico de mercancías a través de caminos y ferrocarriles, lo cancelaba unilateralmente. De esta manera, cuando Rusia está, digamos, ocupada, distraída con el tema ucraniano, la OTAN y la Unión Europea le abren un nuevo frente de preocupaciones a Moscú respecto a esto. No es crítico, hay que recordar que Kaliningrado tiene costa, por lo tanto puede llegar toda la mercancía a través de barco. Sin embargo, es una violación de un tratado, el del 93, que generó el marco en el que Lituania, Estonia y
los países bálticos.
Los países bálticos se independizaron de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Moscú dice, tengo pestañita pendiente, esto es muy grave, lo vamos a revisar después. Estamos ahorita distraídos con el tema ucraniano. En el frente ucraniano, básicamente la defensa fuerte y la punta de la lanza de los soldados más preparados y su mejor equipamiento han sido derrotados en Severodonetsk, están siendo rodeados en Lisichansk. Estamos hablando de un bolsón, de un sitiado de no menos de 20.000 soldados, cuando incluimos Slaviansk y Kramatorsk, que ya están siendo asediadas desde este momento. Estamos hablando de un desmoronamiento de la posición ucraniana en el frente este, gravísimo para Zelensky, gravísimo para Estados Unidos, que es quien lo maneja. Básicamente todo su plan de guerra se cimentaba en defender a ultranza, sobre todo Severodonetsk, que es para ellos simbólicamente importante, y Slaviansk. Esas posiciones se están derrumbando. Hay por lo menos más de 3.000 soldados ya prisioneros de guerra que en este bolsón, y si no se ordena una retirada ordenada, un repliegue, la huida graciosa que van a tener los soldados que actualmente están en posiciones en Artemiovsk, en Kramatorsk y Slaviansk, van a convertirse en la debacle de todo el plan de guerra ucraniano y en la debacle del plan de guerra y el plan de guerra económica de Joe Biden.
Ahora, bueno, hay una importancia territorial fundamental, pero en términos demográficos y de infraestructura parece que son tres poblaciones que quedaron aniquiladas. O sea que lo que están diciendo desde OTAN es, bueno, se están abandonando ya ciudades por parte de las fuerzas ucranianas, pero de lugares que quedaron hechos polvo.
No, mira, te voy a dar el ejemplo de Severodonetsk y Lisichansk, que son las ciudades que en este momento, Severodonetsk, que es vecina de Lisichansk, únicamente dividida por el río, la población, y tengo la documentación de France, de Canal 24 France, que fueron a entrevistar a la gente se queda, la gente está esperando a los rusos. Esas son poblaciones, las del este de Ucrania, el Donbass, totalmente prorrusas. Entonces, básicamente lo que estamos ahorita presenciando es un escalón muy alto de avance de los objetivos militares de Rusia, que son la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania, y sobre todo la reintegración total de los territorios de Lugansk y de Donetsk en estas próximas semanas.
Bueno, pues habrá que estar muy atentos, porque lo que está haciendo la OTAN es que, pues, por otro lado está abriendo el otro frente.
Claro,
el de Kaliningrado. Que es el de Lituania, Letonia y Estonia, o sea, de los países bálticos. Y entonces, pues, uno dice, por un lado, se descubre por el otro.
Desde el punto de vista militar, los tres países bálticos son lo que a un camión es un bache, nada. Sin embargo, desde el punto de vista geopolítico, hay que recordar que están bajo la protección del artículo 5 de la OTAN. Estamos en gatillos muy finos, gatillos de pelo, como dicen la gente del cinegético, a que esto escale a una guerra continental en Europa. Y pues están jugando con fuego. Hay que recordar, los norteamericanos no tienen ningún empacho en pelear hasta el último ucraniano y probablemente hasta el último europeo.
Ay, bueno.
Pues ya casi nos tenemos que ir, tenemos como medio minuto cada uno.
Pues en medio minuto, finalmente el Banco de México subió las tasas de interés 75 puntos base, lo cual es seguir lo que habíamos platicado de Estados Unidos y que puede generar enormes problemas, digamos, financieros a nivel de nuestro país, en términos de deuda del gobierno, en términos de deuda de los hogares para para los pagos en términos de capacidad de crédito, todo esto con la ortodoxia, digamos, con eso se espera parar inflación, ojalá que eso se logre, pero el panorama también aquí está bastante calentito.
¿Las tasas de interés pueden afectar la inflación en México, siendo que muchísimos factores son exógenos? Esto es, los precios están fijados por oferta-demanda internacional, por ejemplo, granos, o sea, se nos van a encarecer.
Muy brevemente, la lógica es, si la gente no tiene dinero, no hay ventas, y si no hay ventas, no pueden aumentar los precios.
Pero bueno,
y desde el otro lado, la gran lógica es aumenta la tasa de interés, aumentan los costos de la deuda para las empresas, por lo tanto, tienen que transmitir esos costos a precios de sus bienes y servicios.
Estamos atrapados en una paradoja económica.
Sí.
Así es. Estamos atrapados en una paradoja económica, Ricardo. Pero pues ya nos vamos a otros territorios. Y pues muchísimas gracias a Carlos Ramírez Powell.
Un placer.
Luis Ignacio Román Morales, un abrazo a...
A Liteso y a los jesuitas.
En Telegram Cripta 104 está la cajita infeliz, contiene este multiverso y también contiene la cripta y contiene 3 horas, una antología de Marc Lethierry, indispensable para entender la guitarra del siglo XXI.
Pues muy bien, muchas gracias Carlos, gracias a Ricardo Durán, ya están aquí los territorios. Nos vamos, nos escuchamos el próximo sábado.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.